querida nieta del profeta del Islam, deciden destruir su mausoleo. Pero afortunadamente el pensamiento islámico y revolucionario de Hadrat Zainab persiste entre todos los musulmanes. Hoy es 15 de Rayab, el aniversario triste e inocente de Hadrat Zainab, la querida nieta del profeta del Islam y la hija de Hadrat Fatima. Saludos sean para ella y Hadrat Ali, la paz sea con él. Ella, después del martirio de su hermano, el imán Hussein, la paz sea con él y sus fieles, fue aprisionada junto con las otras familias del profeta del Islam. Pero durante este cautiverio, mediante sermones lógicos y entusiastas, reveló la naturaleza corrupta de los omabíes. El santuario de esta bondadosa dama, que falleció en el año 62 de la Hijra lunar, está en Damasco, capital de Siria. En Siria se encuentran tres lugares importantes de sendas religiones, cristianismo, judaísmo y musulmanes, que gozan de mucha importancia. Muchos lugares históricos y sagrados en Siria son respetados por los musulmanes y no musulmanes. En Damasco se encuentran las tumbas sagradas de algunos fieles del profeta del Islam, así como también los mausoleos sagrados de Hadrat Zainab y de la Hadrat Rouayeh, la hija del imán Hussein.
Los fieles seguidores de Hadrat Zainab, hoy día en Zainabie, en Damasco, están de luto porque Siria está pasando días trágicos y sangrientos. Los que en el nombre del Islam e izando la bandera para restaurar la tradición del profeta perjudican al Islam, ellos con sus pensamientos fanáticos han destruido lugares históricos e islámicos y las tumbas de los grandes líderes y fieles del Islam. Algunos grupos salafíes y wahabíes han hecho con las tumbas de la familia del profeta y de sus fieles lo que durante la historia los enemigos del Islam no hicieron. Sus actos tan graves y atrevidos han llegado al límite de profanar la tumba del compañero de Hazrat Muhammad, Hujram ibn Uday, y saquear su cuerpo. Esos musulmanes fanáticos también han amenazado con destruir la tumba de Hazrat Zainab y Hazrat Rouayeh. Hazrat Zainab, casi 14 años antes, junto con su hermano Imam Hussein, luchaba contra una corriente fanática y despiada que, bajo el pretexto de defender el Islam, crearon una gran catástrofe en Karbala. No había pasado mucho tiempo del fallecimiento del profeta del Islam cuando se formó una corriente desviada formada por los omavitas que proclamaban la práctica del Sagrado Corán y tradición del profeta, pero según sus ambiciones e intereses materiales. Ellos en este camino se enfrentaron a la familia y a los seguidores verdaderos del profeta. La guerra de Moabía contra Hazrat Ali y después con su hijo Hazrat Hassan, la pasada con él, fue por esta misma razón. Moabía trataba de alejar al pueblo del Islam noble y verdadero. En cambio, la familia del profeta del Islam, que eran los verdaderos portadores de la conciencia del Islam, trataban de guiarlos y entre los dos fue imposible la reconciliación.
Estimados oyentes, están ustedes escuchando un artículo sobre la Hadrat Zainab con motivo del aniversario de su fallecimiento. Hadrat Zainab sabía perfectamente las directrices del Islam y también conocía las corrientes políticas, culturales y propagandísticas que desembocaron en el dominio y despotismo de los omavitas. Ella, al principio, bajo la sombra de la wilayat de su hermano, el imán Hassan, y después de su martirio al lado de su otro hermano, el imán Hussein, no se negó en ningún momento de informar al pueblo y menospreciar a la familia de los umabitas. Hadrat Zeinab consideró inevitable el enfrentamiento entre el Islam noble y el Islam falso de los umabitas, que evitaba que el pueblo viera las verdades históricas y sociales. Desde la mirada de la Hadrat Zeinab, los grandes sucesos como la guerra de Safaín, el martirio del Hadrat Ali y el imán Hassan, así como la catástrofe eterna de Karbaló y el martirio inocente de su hermano el imán Hussein y sus fieles, fue el resultado de la desviación de las enseñanzas del Islam y el autoritarismo de la dinastía Omeya. Porque esta dinastía había golpeado muy duramente al Islam. Incluso Hadrat Zeinab, con un estilo elocuente y especial en sus sermones, después de la catástrofe de Karbaló y en el cautiverio de la familia del profeta, trató de explicar el honor y la grandeza del Islam y de la familia del profeta y puso de manifiesto la discordia por parte de los umabitas. Asimismo, basándose en documentos históricos, denigró a la dinastía de los umabitas. Hadrat Zeinab reveló la depravación, la inmoralidad y el libertinaje de un modo que fue la continuación de la espiritualidad y la identidad ignorante. El movimiento sangriento del imán Hussein, con la revelación de la Hadrat Zeinab en Kufa y Sham, actual Siria, contra el gobierno corrupto de Yazid, dejó para siempre eterno los objetivos y la filosofía del levantamiento del imán Hussein. La hija de Hadrat Ali, en sus sermones después de la tragedia de Karbala, explicó las aleyas del Sagrado Corán refiriéndose a la tradición evidente y verdadera de Dios basada en la victoria final de lo justo sobre lo injusto, que vencerá y será eterna a pesar de todos los trucos para silenciar la verdad.
El pensamiento del imam Hussein como la luz del Islam noble de Muhammad también prueba esta promesa de Dios, según la cual el bien vencerá sobre el mal. El mundo del Islam, especialmente Siria, está ahora involucrada con el mismo fanatismo del pasado. La percepción distorsionada del Islam y las violencias de los musulmanes durante la era de la Imam Hussein y Hazrat Zeinab. En este sentido, algunos gobiernos que se consideran seguidores del Islam con el pretexto de la democracia en Siria están armando a los terroristas. Pero la historia ha demostrado que tales medidas al principio favorecen a los males, pero al final se desenmascarará a quienes con fines nefastos tratan de justificar sus actos criminales bajo el nombre del Islam. Los actos malvados no se pueden ocultar para siempre detrás de las nubes y tarde o temprano sale a la luz, haciéndose evidente para todos. El levantamiento del Imam Hussein y la revelación de la Hazrat Zeinab muy pronto derrotaron el sistema de Yazid y de los umabitas, con lo que ha quedado permanente una luz para distanciar el Islam noble del Muhammad y el falso Islam. Entre las medidas violentas de los salafíes y wahhabíes, podemos mencionar la masacre cruel del pueblo y la destrucción de los lugares sagrados islámicos, lo que finalmente acabará en su perjuicio, y la verdadera cara de esos grupos será revelada para todos los musulmanes. Hoy, después de casi 14 siglos, otra vez los corruptos y partidarios de los gobernadores umabíes se han levantado contra el pensamiento noble que planteó Hazrat Zeinab, saludos sea para ella, y al no encontrar viva a la querida nieta del profeta del Islam, deciden destruir su mausoleo. Pero afortunadamente, el pensamiento islámico y revolucionario de Hazrat Zeinab persiste entre todos los musulmanes.
Estimados oyentes, gracias por su atención. Les invitamos a escuchar el próximo programa.
Estados Unidos pide a Rusia que deje de oprimir a su pueblo, a China, los musulmanes, a Cuba, a sus ciudadanos, a Nicaragua, a Irán, etc. ¿Con qué derecho lo hace Estados Unidos? Ahí está el punto. ¿Y para qué lo hace? Ese es el punto más grave. La frase bíblica aplica aquí muy bien. El que esté libre de pecado, pues que tire la primera piedra.
Estados Unidos denuncia que en Rusia no se respetan los derechos humanos. Especifica el caso del opositor Alexei Navalny y las protestas rusas. Vladimir Putin dice que no es cierto. Estados Unidos también acusa a China de reprimir, esterilizar y torturar a los musulmanes uigures en la región de Xinjiang. China dice que no es cierto. Venezuela, otro país blanco de Estados Unidos, la acusan de violar los derechos humanos. Está bajo sanciones. Tachan al presidente Maduro de ilegítimo y de dictador.
Las sanciones y medidas coercitivas unilaterales aplicadas por Estados Unidos y la Unión Europea como herramienta deliberada para alcanzar un cambio de régimen en Venezuela violan flagrantemente el derecho internacional y todos los instrumentos universales y regionales de derechos humanos.
Los reproches de Estados Unidos también son contra la República Islámica de Irán, alegando que viola los derechos humanos. Estados Unidos también ataca a los gobiernos de Cuba y Nicaragua por la situación de los derechos humanos.
Aún a pesar del cruel bloqueo económico, comercial y financiero.
Con todos los países que no se alinean, Estados Unidos los acusa, instrumentaliza los derechos humanos como arma política, cuando ellos mismos son violadores de derechos humanos dentro y fuera del país. Igual si son republicanos o demócratas. Y además, lo reconocen acusándose mutuamente. Y si no es dentro, entonces en un semidentro, Guantánamo. Los propios expertos de la ONU califican esa prisión como un lugar surrealista kafkiano. A 19 años de su inauguración, se pide el cierre y la reparación de presos que han envejecido ahí y más allá en ultramar también.
no crea usted que me olvido, pero pensándolo bien, creo que para cerrar el programa está mejor que se lo diga. Muchísimas gracias a nuestro equipo de colaboradores y muchísimas gracias siempre a usted, siempre a usted. Vamos con nuestros invitados. Él es experto en la investigación profunda de la geoestrategia y el análisis de las inteligencias internacionales, fundador de la consultora Quijote Globe, es científico social y analista pues de talla mundial, claro. Nuño Rodríguez, qué gusto verte. Académico, investigador, columnista y además de pasión profesor que forma periodista, siempre atento a los cambios que son noticia y que nos afectan a todos. Jorge Luis Santa Cruz, bienvenido. Sin perder tiempo, voy directo contigo, Jorge. ¿Cuál es el objetivo de que Estados Unidos acuse a otros de violar los derechos humanos?
Muy sencillo. Lo que hacen los Estados Unidos, o todavía más preciso, las cúpulas que gobiernan a los Estados Unidos, es acusar a los otros de violaciones a los derechos humanos para ellos erigirse como jueces, como parte acusadora también, y poder imponer a su gusto y consideraciones a los gobiernos que les sean útiles, a los gobiernos que les sean vasallos, y quitar a los que les estorban, estimado Robert.
Bien. Nuño, ¿con qué autoridad tú puedes pues acusar a otro, a hablar de derechos humanos, acusar a otro país de violar derechos humanos, cuando tú violas los derechos humanos también?
Hombre, pues cada actor puede acusar a quien quiera de lo que sea. Parece ser que estamos en un mundo de barra libre en este sentido. Pero lo que tenemos que tener en cuenta es que estamos hablando de la legitimación. Estamos intentando deslegitimar las políticas soberanas de algunas naciones para poder legitimar nuestras políticas sancionadoras sobre esas mismas naciones. Al final estamos hablando de un concepto de diplomacia pública. Estamos hablando de volver a controlar unas plataformas de diplomacia pública como son las organizaciones de las Naciones Unidas para poder legitimar nuestras acciones sobre otros actores. En este sentido, en un sentido teóricamente estricto, estamos hablando de legitimación.
Legitimación para después atacar, invadir, ya sea con sanciones o con misiles. Nuño.
Con sanciones, con misiles, con todas las políticas que puede llegar a imponer el Estado que está denunciando los derechos humanos. Toda clase de injerencias que se pueden llegar a aplicar, se van a aplicar. Estamos hablando que es un realismo político. No estamos hablando de un mundo en el que rija la legalidad, rige la oportunidad. Y la oportunidad siempre depende de los recursos que puedas tener para imponer tu fuerza. Si queremos legitimar nuestras políticas, lo primero que tenemos que hacer es deslegitimar las políticas de los demás. Y está claro que siempre se van a dibujar bajo un marco, bajo un prisma negativo. Aunque nosotros estemos haciendo exactamente lo mismo, simplemente estamos hablando de publicitar lo negativo de otros países, de otros actores, a la vez que estamos proponiendo soluciones para poder solventar esa situación. Soluciones que casualmente siempre van a ser en beneficio propio. En este sentido estamos hablando de una guerra política clásica. Estamos hablando de utilizar muchísimos actores, muchísimos elementos que conforman todo el ecosistema de las relaciones internacionales para ejercer una presión sin llegar a tener que ejercer la presión bélica. Y en estos momentos Estados Unidos va a retomar toda la fuerza, toda la influencia, toda la fuerza de la diplomacia pública, de la propaganda, de las organizaciones satélite que puede llegar a haber alrededor de los Estados para lograr sus objetivos. Tenemos que ver que Estados Unidos no solo ha hablado de la violación de derechos humanos en estos países, sino que ha hablado de volver otra vez con fuerza a las estructuras de Naciones Unidas. Ha vuelto a hablar con fuerza de utilizar a todas las ONGs del mundo. Sabemos perfectamente que el gobierno que está en Estados Unidos es el gobierno que está alineado con Twitter, que está alineado con Facebook, que está alineado con Google, que está alineado con muchísimas organizaciones que son las que determinan qué es lo que está bien y qué es lo que está mal en este mundo. El envite que acaban de hacer los Estados Unidos no es algo que se tenga que dejar de tener en cuenta. Es algo bastante serio, ya que no solo va a ser el poder político de Estados Unidos quien empuje en esta grada. van a ser todas sus organizaciones satélites. Vamos a estar hablando de un grupúsculo de actores que no todos van a ser institucionales. Vamos a estar hablando de actores institucionales que van a estar apoyando unas políticas ilegítimas de un actor institucional. Es algo que vamos a ver una cosa bastante interesante simplemente por la gama, por el grupo de actores que vamos a estar viendo en Estella.
En contubernio claro. Con las organizaciones internacionales, ¿no? Organización Mundial de la Salud, la ONU, ahí están las vacunas.
Ahí es donde quiere estar, es donde quiere entrar Estados Unidos, porque Estados Unidos estaba perdiendo el papel en todas estas organizaciones. La pujanza de China, la financiación de China y de otros muchos actores de estas asociaciones, de estas organizaciones, estaba minando todo el poder de decisión que tenía Estados Unidos dentro de las mismas. Y ahora quiere recuperar ese poder de decisión dentro de las estructuras internacionales. Va a ser, digamos, un intento de reconquista de la institucionalidad global.
Déjame ir con Jorge. Jorge, lo más grave es que si bien Estados Unidos no estaría preocupado por proteger el derecho de otros pueblos, sino sus negocios, como ya tú lo dijiste brevemente y como nos lo está explicando Nuño, en algunos casos, yo te pregunto, repito, aunque no es la intención auténtica, pues a veces no deja de ser verdad. Por ejemplo, en Corea del Norte, según algunos informes que, bueno, Hispan TV no puede verificarlos, si te escapas en Corea del Norte te dan un balazo. Es decir, un ciudadano enfrenta doble violación de derechos humanos de su propio gobierno, más la ferocidad de las sanciones de Estados Unidos. Explícame que esto es gravísimo.
Sí, por supuesto. Lo que pasa es que la visión de los Estados Unidos, o insisto en ello, de quienes gobiernan a los Estados Unidos, mil perdones, es una visión supremacista que viene de lejos. Yo te rogaría dos minutos. Mira, voy a mencionar algunos antecedentes de esto. Benjamín Isaac Disraeli, quien fue primer ministro del Reino Unido, dijo alguna vez que la raza lo era todo. Y dijo, por ejemplo, que la raza judía era importante porque nunca se había mezclado con otras. Por aquellos años, un médico llamado Robert Knox, quien fue descubierto por traficar cadáveres, dijo que las razas oscuras, que las razas oscuras no podrían nunca comprender a la verdadera civilización debido a la inferioridad en la calidad de su cerebro. Y dijo Robert Knox, todo esto lo pueden corroborar en las fuentes serias que están en redes, los indios norteamericanos mejor estarían muertos que vivos. De ahí yo voy a dar un brinco muy grande a por ahí de 1785, cuando quien llegó a ser presidente de los Estados Unidos un poco después, estoy hablando de John Adams, dijo: los Estados Unidos están destinados a ser la mayor potencia de la tierra. En 1825, Jefferson, uno de los grandes héroes de los Estados Unidos, le dijo a Inglaterra: Estados Unidos e Inglaterra cordialmente unidos no tienen nada que temer de todo el mundo. Serán los modelos para regenerar la convicción del hombre. Y concluyo con esto, Roberto. James Dean Nurse, un periodista de Kentucky, publicó a mediados del siglo XIX... Nos vemos tentados a imaginar que la raza angloamericana ha recibido de la divina providencia el mandato en este planeta con todo lo que ello atañe. Ellos se sienten elegidos, al hablar de ellos, hablo de los puritanos, de los racistas norteamericanos, se sienten elegidos a la usanza del Antiguo Testamento para llevar la palabra y la forma de gobierno de la divina providencia al resto del mundo, entendiendo que para ellos la divina providencia tiene dos medidas: los ricos y poderosos destinados a la salvación eterna y los pobres a la condenación eterna, Roberto.
Esto viene al caso porque el puente con el gobierno es la teoría económica keynesiana, porque este señor estaba ligado a lo que tú dices, a los estudios de eugenesia y de purificar la raza, y ahora pues también se vuelve a replicar con los asesores que están detrás de la Organización Mundial de la Salud, el señor Bill Gates, y las vacunas. Qué curioso lo que estás diciendo. Si bien no es eficaz o no ha sido eficaz, te pregunto, Nuño, la ONU en proteger los derechos humanos, los reportes han tratado de ser a veces imparciales, porque a veces los países toman los que les conviene vienen y otros lo refutan, o más bien te la cambio. No es hipocresía que Estados Unidos tome el reporte de la ONU contra Venezuela, pero haga oídos sordos del reporte contra Estados Unidos mismo. Ahí está los reportes de Guantánamo, por ejemplo, y también contra sus aliados latinos como Chile y Colombia, pues no publica nada. De hecho, creo que le acaban de dar ahí a la fiscal del gobierno de Lenín Moreno un premio por ser anticorrupción o algo así, o como Reino Unido y Francia, ahí no denuncian, y Arabia Saudí, que tiene un historial de récords terrible, no lo denuncian, pero los otros sí. Explícame, Nuño.
Pues hay alto número de resoluciones que emanan de estos organismos de Naciones Unidas, principalmente del Consejo de Derechos Humanos, es algo de uso selectivo. Cada cual escoge el que más le gusta y lo utiliza como una herramienta de su diplomacia pública. Está claro que es incongruente que tengas tus resoluciones en tu contra y que tú estés utilizando resoluciones de otros como para hacer una política determinista sobre las relaciones internacionales. Es algo que simplemente es de uso propio y de intento de legitimidad. Es una herramienta de diplomacia pública. Si estuviésemos viendo que esas resoluciones tuviesen alguna aplicación legislativa, que de alguna manera las Naciones Unidas tuviesen una soberanía para imponer esas resoluciones o alguna sanción en referencia a esa resolución, pues igual estaríamos viendo un poco más de objetividad dentro del mundo de las relaciones internacionales. Estaríamos viendo cómo la mayoría de los países se pueden llegar a recibir condenas por violar los derechos humanos o por violar las condiciones de vida de sus habitantes. En este sentido, en este momento, siendo simplemente resoluciones que emanan como pueden salir papeles de una imprenta, son de uso particular, de uso partidista y de uso muchas veces irracional. Y tenemos que tener en cuenta que eso lo hace Estados Unidos, lo hace Nicaragua, lo hace China, lo hacen todos los países. También cada vez que sale una resolución en contra de Estados Unidos, de estas organizaciones, se utiliza como diplomacia pública por parte de los organismos de Venezuela, de China, de Irán o de cualquier otro país. En este sentido, parece que se están deslegitimando mucho la propia naturaleza de las Naciones Unidas al no poder darle un sentido más estricto a todas las resoluciones y a todas las políticas, a todas las resoluciones que están mandando. En este sentido, si tuviésemos la oportunidad de analizar todas las resoluciones que salen, sobre todo las políticas, estaríamos viendo que el mundo de las relaciones internacionales, tanto en su esfera soberana como en su esfera cooperativa, es imperfecto y que esa imperfección tiene muchos actores que quieren mantenerla así.
Y entonces, bueno, ahora te preguntaré, Nuño, ¿cuál sería la solución en este mundo de, como dices, pues todos son violadores y agarran como supermercado el informe? A ver, este me conviene, pues lo voy a denunciar. Querido Jorge, Estados Unidos no ha sido eficaz para proteger la salud, la seguridad social, la libertad de expresión de su pueblo, y ahí nos podemos seguir muchas. La pregunta es, cuando tú ves cómo un gobierno trata a su pueblo, ¿qué puedes esperar del trato hacia otros países?
Bueno, es que no puedes esperar nada positivo. Recordemos que el gobierno de los Estados Unidos está, valga la expresión, está supeditado a poderes fácticos que son los que determinan quiénes llegan al poder y cuándo se tienen que ir de él. Hablo, por ejemplo, de las grandes corredurías, hablo de las grandes instituciones financieras, lo decía Nuño hace un rato, de las empresas mediáticas, de los fabricantes de armas, etcétera. En Estados Unidos, y esto hay que decirlo, hay por lo menos dos tipos de personas. Las personas de primera categoría, las blancas, anglosajonas, puritanas, calvinistas, y las que si acaso merecen ser llamadas personas, es decir, los demás. Entonces, sí, mi querido Roberto, esa es la realidad. Hay una clase que se siente pueblo elegido y a los demás los trata como animales.
¿Incluidos los que son granjeros?
Pues mucho me temo que sí. ¿Por qué? Porque esos granjeros no tienen en este momento, y no lo han tenido durante muchas décadas, Trump intentó hacer algo, un trato preferencial, sino que ahora, por ejemplo, el gobierno de Biden, y se puede verificar con las estadísticas, se podrá verificar en 2, 3, 4 meses, cuando ya estadísticas mucho más representativas, pues beneficia a las grandes corporaciones transnacionales. Cargill, por ejemplo, es una de ellas, ¿no? Monsanto, que se adhirió a Bayer, etcétera. Se privilegia a las pannacionales por encima del interés del productor nacional.
Ya lo dijiste muy bien. ¿Cómo resolver el problema, Nuño? Parecería que esta es una práctica de todos los gobiernos, como lo estabas diciendo, solo que como Estados Unidos pues es más poderoso, pues tiene más alcance o hablamos más de él. Pero, por ejemplo, Arabia Saudí mata a su propio ciudadano, Jamal Khashoggi, ¿te acuerdas de este periodista? En su propio consulado y con una sierra. Y otros países pues también hacen lo mismo, en operaciones secretas, sucias o públicas. Nuño, ¿cuál sería la solución? ¿O estamos atrapados o destinados a qué?
Pues la solución al final va a depender de si hay una filosofía, si hay un prisma ético compartido a través de todo el globo, o si cada pueblo tiene un prisma ético que determina su naturaleza. Tenemos que tener en cuenta que siempre se está hablando de un gobierno global. ¿Cómo vas a imponer un gobierno global en un mundo en el que hay infinitas diferencias culturales, infinitas diferencias éticas? Como bien dices, en Arabia Saudí pues están bien vistos ciertos usos legislativos, vamos a llamarlos así. En la Plaza Chocho, todos los fines de semana hay ejecuciones masivas. Se decapitan a personas. No estamos hablando de un asesinato puntual dentro de un consulado, sino estamos hablando de ejecuciones públicas a las que la gente va a ver. Y este actor, este de Arabia Saudí, tiene relaciones formales con todo el resto de actores del ecosistema internacional, muchos de los cuales defienden los derechos humanos, pero simplemente hacen una vista gorda con estas pequeñas minucias que puede llegar a tener su socio o su vendedor de crudo. Bueno. Tenemos que tener en cuenta que si queremos acabar con todos estos sistemas de diferencias en el uso de la soberanía entre los diferentes países, habría que acordar un marco ético común acordado por todos los pueblos, y eso es algo bastante complicado, principalmente porque quien lo vaya a proponer lo va a proponer acorde a sus intereses y en detrimento de los intereses de otros. En segundo lugar, porque al final la naturaleza humana, el ser humano dentro del planeta tiene su grandeza en sus diferencias. Y las diferencias de las culturas, las diferencias de las creencias, es lo que determina la belleza de la raza humana. Querer igualar, querer aunar todas estas razas en una única línea de comportamiento es algo, pues, a la hora de la verdad, bastante triste.
Gracias.
¿Cómo podemos solucionar todas estas diferencias? Pues supongo que buscando un marco ético como mínimo, compartido bajo mínimos.
Gracias, Nuño. Rápido me voy. ¿Cuál es la...? Más bien te pregunto, Jorge, ¿por qué el único caso en que vimos en que no se instrumentalizó la violación de derechos humanos, o por lo menos no fue solo Estados Unidos, fue la Segunda Guerra Mundial, donde tanto Rusia como Estados Unidos se unieron para vencer a Alemania? Se me hace a mí muy extraño. Dame unas palabritas y me voy, por favor.
Es bastante extraño. Lo que pasa es que tanto en la Unión Soviética como en los Estados Unidos y en las potencias occidentales había personas que tenían el mismo origen, por lo menos el mismo origen étnico y quizás de credo religioso. Déjame dar un dato rápido. En 10 segundos, ven rapidísimo. Eisenhower, el comandante en jefe de los aliados en Europa, terminada la Segunda Guerra Mundial, confinó en varios campos de concentración a casi 1 millón de soldados alemanes. Los llamó enemigos desarmados. No había casas, no había barracas.
Nos vamos.
Se les daba cualquier cosa de comer y se murieron así. Luego Bush cuando inauguró Guantánamo, dijo que ahí había terroristas desarmados.
Gracias. Bueno, pues finalmente nos vamos. Finalmente le digo el dicho. Puede usted creer que es una tontería, pero aunque sea muy simple, aplica. Mire, cómicamente lo que hace Estados Unidos es como decir que el burro está hablando de orejas. Eso es cómico, pero es trágico porque no solo aplica para Estados Unidos, sino para todo el que tenga esta actitud, sean gobiernos, instituciones, empresas, escuelas o una persona. ¿Qué autoridad tiene un esposo que golpea a su mujer de decir que defiende los derechos humanos? ¿Qué autoridad tiene un esposo que golpea a su mujer para acusar a otros de violar los derechos humanos o incluso para quejarse de que me violan los derechos humanos? Esto es muy trágico porque se practica tanto a nivel individual como familiar o gubernamental.
Saludos, estimados oyentes, la voz en español de Pars Today. Hoy es sábado, el noveno día del mes persa Esfán del año 1399 de la era solar, correspondiente al día 27 del mes febrero 2021. Soy Fahime Shoja y les doy la bienvenida a escuchar nuestra programación, que incluye primeramente boletín informativo y luego el resto de los espacios que hemos preparado para el día de hoy. Gracias por sintonizarnos. Son las 5 de la madrugada, hora local aquí en Teherán, la voz exterior de la República Islámica de Irán.
El canciller de Irán critica la continuidad de sanciones de Estados Unidos hacia su nación. Señala que Irán, debido a la falta de actuación de los europeos, se vio obligado a reducir sus compromisos nucleares. Los partidarios del expresidente Donald Trump, que asaltaron el Congreso de Estados Unidos, han indicado que quieren volar el edificio y matar a legisladores, lo advierte la jefa interina de la policía del Capitolio. Y en Venezuela se anuncia que 85 personas implicadas en la fallida Operación Gedeón han sido detenidas. Se pidió a la Interpol su cooperación para arrestar al resto de los acusados. ¿Qué tal? Bienvenidos. Les saludo Osvaldo Canales desde Teherán. Junto con todo el equipo los quiero llevar a revisar las principales informaciones a estas horas. Comenzamos con lo siguiente. El canciller iraní Mohammad Javad Zarif, instando a países occidentales a eliminar sus sanciones, recalcó que Estados Unidos y los otros signatarios del acuerdo nuclear deben dilucidar el motivo por el que Irán redujo sus compromisos respecto del pacto nuclear.
El ministro iraní de Asuntos Exteriores, Mohammad Javad Zarif, enfatizó este jueves que la causa principal de la reducción de los compromisos nucleares de Irán ha sido el comportamiento estadounidense. También denunció la inacción de los países europeos para salvar el pacto nuclear.
Estados Unidos admite que Irán se ha alejado de sus compromisos solo después de que Washington dejó el acuerdo nuclear, mientras que hasta entonces Irán se había adherido a las restricciones. Las causas de ese comportamiento de Estados Unidos no han cambiado. La troika europea es culpable. No hay negocios con Irán durante 3 años. Estados Unidos y el E3 deben resolver la causa del problema, no pedirle a Irán que detenga las medidas.
Las afirmaciones de Zarif se produjeron dos días después de que Teherán haya suspendido la implementación voluntaria del protocolo adicional del Tratado de No Proliferación Nuclear, como parte de una ley aprobada por el Parlamento para obligar a Estados Unidos a levantar todas las sanciones impuestas contra el país persa. Mientras tanto, el director general de la Agencia Internacional de Energía Atómica, Rafael Grossi, advirtió de un nuevo escenario por el programa nuclear iraní si las potencias mundiales como Estados Unidos no se ponen de acuerdo sobre el caso.
Si no hay un acuerdo político, creo que no solo la agencia, sino también la comunidad internacional se enfrentarán a una situación completamente nueva. Estoy seguro de que ahora hay algo de espacio, no mucho, para que todos los actores, incluido Irán, continúen sus negociaciones.
Ante la salida de Washington al pacto nuclear y la pasividad de los países europeos para salvarlo, Irán empezó a reducir gradualmente sus compromisos nucleares, tal como lo indica el acuerdo. Sin embargo, siempre ha aclarado que volverá a cumplir con su parte del pacto siempre y cuando Estados Unidos elimine todas las ilegales sanciones que reimpuso tras su retirada unilateral del acuerdo en el año 2018. Silvia Calderón con información de Niloufar Shakouri, Hispan TV Noticias.
El canciller palestino Riyad al-Maliki denuncia el chantaje político que comete Israel en momentos en que la humanidad está enfocada en hacer frente a la pandemia de la COVID-19. Al-Maliki acusó al régimen israelí de aprovecharse de las necesidades humanitarias de ciertos países al ofrecerles vacunas contra el coronavirus a cambio de concesiones políticas, hecho que tildó de inmoral. El político palestino subrayó asimismo su denuncia en torno a los crímenes cometidos por el régimen israelí contra su pueblo y la impunidad de la que lo rodea debido a la falta de investigaciones justas y parciales al respecto. Y a más de dos años del asesinato del periodista saudí Jamal Khashoggi en el consulado de su país en Turquía, muchos esperan que la inminente publicación del informe de agencias de inteligencia de Estados Unidos sobre el incidente ayude a los verdaderos responsables de este crimen a que rindan cuentas. Tenemos los detalles en el siguiente reporte.
Se sabía del informe desde 2018. Sus filtraciones a la prensa confirmaban que el brutal asesinato del periodista Jamal Khashoggi en el consulado saudí en Turquía fue aprobado y probablemente ordenado por el príncipe heredero Mohammed bin Salman. En ese entonces, la administración de Trump rechazó publicar su versión descalificada, centrándose en cambio en una mejor cooperación con los saudíes. Sin embargo, el nuevo inquilino de la Casa Blanca quiere que el reporte y sus conclusiones no sean más un secreto. Esto como parte de su estrategia de revisar los lazos con el Reino Saudí.
Nuestra administración se centra en recalibrar las relaciones, como hemos dicho anteriormente, y ciertamente hay áreas en las que expresaremos preocupaciones y dejaremos abierta el área de responsabilidad.
La decisión de Estados Unidos es saludada por la relatora de las Naciones Unidas sobre las ejecuciones extrajudiciales, Agnès Callamard, quien la calificó de un paso en la dirección correcta para hacer justicia por el columnista de Washington Post.
Habrá más información sobre la responsabilidad personal de Mohammed bin Salman y los demás en el asesinato de Jamal Khashoggi. Una vez que tengamos más evidencias, será imposible para el resto del mundo ignorar la información proporcionada.
La nueva administración ya ha realizado algunos cambios de política importantes con respecto a Riad, como poniendo fin al apoyo de Estados Unidos a las operaciones ofensivas de Arabia Saudí en Yemen. Sin embargo, muchos, como Brian Fogel, quien dirigió un documental sobre el asesinato de Khashoggi, esperan que el alcance de las reformas sea mayor.
Creo que la justicia significa que asesinatos como este no vuelvan a ocurrir, que tal vez haya sanciones globales, que se detenga la guerra en Yemen, que se puedan volver a examinar las violaciones de derechos humanos en esa región, y quizás, aunque es poco probable, pero quizás Mohammed bin Salman no se convierta en rey.
Este miércoles por la noche se supo que Mohammed bin Salman fue operado por una apendicitis, una cirugía que curiosamente llega en buenos momentos para ayudar al príncipe de apartarse un poco de las críticas. Pahit Joladari, Hispan TV Noticias.
Bien, en Estados Unidos advierten de la amenaza de un ataque contra el Capitolio por parte de seguidores del expresidente Donald Trump. La jefa interina de la policía del Capitolio declaró al Comité de Indagaciones de la Cámara de Representantes que los partidarios de Trump que asaltaron el Congreso el pasado 6 de enero han amenazado con volar el edificio y matar a los legisladores durante un discurso del presidente Joe Biden. Por lo mismo, aboga por mantener la extrema seguridad alrededor del Congreso. Aún no se ha anunciado la fecha para que Biden entregue su discurso sobre el Estado de la Unión al Congreso, que generalmente ocurre a principios de año.
Sabemos que los insurrectos que atacaron la capital no solo estaban interesados en atacar a miembros del Congreso y funcionarios. Querían enviar un mensaje simbólico a la nación, así como a quien estaba a cargo de ese proceso legislativo. Sabemos que miembros de las milicias que estuvieron presentes el 6 de enero han manifestado sus deseos de que quieran volar el Capitolio y matar a tantos miembros como sea posible con un nexo directo con el Estado de la Unión.
Bien, en Panamá, distintos sectores se han pronunciado ante el reciente anuncio de las autoridades de seguridad de este país que establecen un centro regional para el supuesto combate al narcotráfico. Tenemos los detalles en el siguiente reporte de nuestro corresponsal en Ciudad de Panamá, John Alonso.
El Centro Regional de Operaciones Aeronavales, un cuerpo compuesto por distintos estamentos de seguridad de Panamá que cuenta con la capacitación de militares estadounidenses, ha sido dispuesto para iniciar funciones a mediados de 2021 con el objetivo de combatir el narcotráfico en la región bajo la mirada crítica de algunos sectores.
Violan la soberanía, acuerdos internacionales, el derecho internacional que tiene Panamá y alegan que esto era en defensa del territorio panameño. Nosotros no le hemos pedido jamás a los norteamericanos que nos tienen que cuidar, porque al contrario, a lo largo de la historia hemos sufrido agresiones de parte de los Estados Unidos de Norteamérica.
A pesar de que las autoridades de seguridad panameñas han explicado que no se establecerán militares extranjeros en el país, la constante presencia de altos funcionarios del Comando Sur promueve la desconfianza, además de que el desarrollo tecnológico de esa nación le otorga particularidades.
Eso no tiene que ver absolutamente nada. Es más, es hasta risible, es ridículo. Y nos da un poco de pena esto porque realmente no debe ser nunca un argumento que puede darse con seriedad. Porque sabemos que Estados Unidos tiene un gran avance tecnológico que le permite estar sin estar.
El secretismo con el que se ha manejado la noticia, además de lo delicado de no involucrar a la Asamblea Nacional en el reconocimiento de este tipo de acuerdos, genera preocupación.
Nosotros exigimos que el Gobierno Nacional y la Cancillería, que es quien maneja este tema en principio, dé toda la información clara y precisa de lo que se negoció en ese memorándum de entendimiento y que eso, luego de revisarlo, debe pasar el debido proceso.
Además de constituir una posible violación al tratado concerniente a la neutralidad del Canal de Panamá y a la propia Constitución, este centro regional es cuestionado por convertir al país centroamericano en un potencial objetivo militar.
Es una actividad que tiene también un sentido geopolítico muy, muy serio y que nosotros tenemos que tener claridad de que igual en un centro como este se liga de manera inmediata, automática, a esas relaciones secretas, porque en el fondo hay mucho secretismo, hay poca posibilidad de tener hasta dónde es posible que Panamá pueda saber, hasta dónde queda involucrada en actividades que puedan ser ilegales en otros pueblos.
John Alonso, Hispan TV, Ciudad de Panamá.
El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, anunció que 85 personas implicadas en el fallido Misión Gedeón realizada en marzo de 2020 han sido detenidas.
54 personas involucradas. Se ha identificado la participación de 114 personas a quienes se les solicitó órdenes de aprehensión. Se logró la captura de 85 implicados, a quienes tras la imputación formal ante el órgano judicial se les presentó el respectivo escrito de acusación. De este total de acusados, 54 se acogieron al procedimiento especial de admisión de los hechos. O sea, nadie puede negar que esto no pasó cuando 54 implicados dijeron sí.
Ante la Asamblea Nacional, Saab informó de que ha emitido una alerta roja para 16 de los implicados de esta operación y pidió a la Interpol su cooperación para arrestar a los acusados. El fiscal general también confirmó que con la incursión marítima dos ciudadanos estadounidenses fueron condenados. El desembarco armado ocurrió el 3 de mayo de 2020 con el fin de acabar con el gobierno socialista de Venezuela. En Irán arranca la vacunación de los ancianos en la Fundación Benéfica de Harizak en la capital iraní, en Teherán. El proceso comenzó en presencia del ministro de Salud iraní, Said Namaki. Indicó de que al acabar la vacunación en este centro de distribución, las vacunas para los ancianos en otras ciudades del país. En la primera fase de vacunaciones, que culminará la primera semana de marzo, se beneficiarán unas 110.000 personas, entre ancianos, veteranos y personal de salud. Tres semanas después de la primera dosis, se les inyectará la segunda. La Cancillería de Irán urge a los distintos estamentos de Armenia a evitar la violencia en medio de los disturbios que vive el país caucásico. El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán, Said Hatizadeh, expresó que la República Irán Islámica está siguiendo de cerca los acontecimientos de Armenia. También pidió a todas las partes involucradas a actuar con moderación y abstenerse de la violencia. Armenia vive jornadas de crisis. Este jueves, el premier del país, Nikol Pashinyan, tras denunciar un intento de golpe de Estado militar, anunció el despido del jefe del Estado Mayor y ordenó a las Fuerzas Armadas proteger la integridad territorial de Armenia. El gobierno sirio denunció la politización en los informes de la ONU sobre la situación humanitaria en el país. Afirma que la actividad terrorista y sanciones occidentales son los principales factores que han empeorado los estándares de vida en Siria.
El jefe humanitario de la ONU advierte del empeoramiento de la situación humanitaria en Siria. Durante una reunión del Consejo de Seguridad sobre Siria, dijo que actualmente el 60% de la población siria no tiene acceso regular a los alimentos necesarios.
Alrededor del 60% de la población siria, es decir, 12,4 millones de personas, no tiene acceso regular a suficientes alimentos seguros y nutritivos. Otros 4,5 millones de personas han caído en esa categoría durante el último año. El aumento puede ser impactante, pero no se puede decir que sea sorprendente.
El embajador sirio ante la ONU denunció que la politización de los asuntos humanitarios ha resultado en más sufrimiento para el pueblo sirio. Dijo que cualquier iniciativa humanitaria en Siria debe ser coordinado con el gobierno sirio en lugar de la oposición basada en el extranjero.
Reiteramos que las decisiones sobre la situación humanitaria en Siria deben pasar por la capital siria, Damasco, y no por otras capitales o ciudades. Cualquier reunión como la llamada Conferencia de Donantes de Bruselas es solo un espectáculo.
Agregó que Damasco ha alcanzado importantes logros en materia humanitaria a pesar de los desafíos como el terrorismo y los efectos negativos de sanciones unilaterales a las que consideró que son un castigo colectivo para los sirios.
Las medidas coercitivas representan una violación flagrante del derecho internacional y un castigo colectivo tal como la conoce la propia ONU. Estas medidas impiden el acceso de los sirios a los servicios más básicos, incluyendo alimentos, medicinas, equipos médicos, electricidad y combustible. Además, limitan la capacidad de las instituciones estatales para confrontar los desafíos adicionales de la COVID-19 y perjudica los intentos de los organismos internacionales que operan en Siria.
El diplomático sirio además condenó la ocupación turca de las partes norteñas de Siria y el saqueo de los recursos de Siria de parte de Turquía y Estados Unidos. Silvia Calderón con información de Ahmad Ashrafi, Hispan TV Noticias.
Bien, vamos a Madrid, España. Allí un grupo de estudiantes de la Universidad Autónoma protestaron contra el sistema monárquico. Calificaron la monarquía de rancio y absoluto. Los manifestantes se solidarizaron con el rapero Pablo Hassel, quien fue encarcelado por expresiones contra el sistema monárquico en España. Los estudiantes condenaron la represión e instaron a la liberación de los presos políticos. Hassel enfrenta 9 meses de prisión por cargos de glorificar el terrorismo e insultar al ex rey de España en su música y tweets. Cuba dice que 2 de sus proyectos de vacuna contra la COVID-19, Soberana 2 y Abdala, pasarán en marzo a la etapa 3 de ensayos clínicos.
En las próximas semanas, o sea, durante el mes de marzo, se va a dar inicio la fase 3 de estudios clínicos de 2 de nuestros candidatos vacunales, o sea, la vacuna Soberana 02 y la vacuna Abdala.
La Habana dice que los 2 inmunizantes han demostrado ser vacunas seguras. La isla ha iniciado ya la producción a escala industrial de ambas. Las autoridades científicas de Cuba aseguran que el país tiene la capacidad de fabricar en 2021 unos 100 millones de dosis de Soberana 2. La Organización Panamericana de la Salud celebró los esfuerzos de Cuba por producir su propia vacuna anti-COVID. Nos quedamos con esto. Muchísimas gracias por acompañarnos. Hasta entonces.
Amables radio escuchas, la voz en español de Parsley. En este momento les invito a escuchar estos programas. Primeramente, a través del programa titulado Diarios del Mundo, repasamos los informes más destacados del todo el mundo. Posteriormente, el programa semanal Conversando con nuestros oyentes. Después les ofreceremos un clave de la vida y finalizamos esta emisión con una pieza de la música tradicional persa. Siguen en la sintonía, por favor.
Diarios del Mundo.
El gobierno mexicano asegura que el 2021 inició con buenos números en materia de seguridad. La nueva secretaria de Seguridad reportó que en enero disminuyeron los homicidios dolosos, violaciones y feminicidios. La funcionaria federal dijo que la disminución del 19.6% en los delitos del fuero federal y la reducción de 18 a 16 delitos del fuero común son una muestra de que la estrategia contra el crimen va por el camino correcto en la administración del presidente López Obrador.
Se han logrado mantener la contención de delitos que habían estado a la alza, como el homicidio doloso, el cual registró una reducción del 5.5%, es decir, 165 homicidios menos que en el mismo mes de 2020.
Las autoridades federales mexicanas se mostraron optimistas con las cifras del mes de enero de 2021 relacionadas con los delitos de género.
La trata de personas bajó 17.8%, la violación 1% y el feminicidio bajó 10.7%. Este último, además, reportó un descenso de 14.1% en comparación con el mes de diciembre de 2020.
Para organizaciones civiles e investigadores en temas de seguridad, son cambios que apenas atenúan la creciente violencia que se ha registrado en México en los últimos años. 2019 rompió récord en homicidios dolosos, feminicidio y trata de personas. En el 2020, el año de la aparición de la COVID-19, bajaron los delitos y en este 2021 se mantiene la tendencia, disminuyó la inseguridad. Los especialistas demandan un mayor esfuerzo para contener el crimen.
2020 aparentemente presenta datos de disminución que podrían hacernos esperar que las cosas están mejorando, pero en realidad fue un año decepcionante. Fue un año decepcionante porque si volteamos a ver las condiciones de violencia de nuestro país, entendemos que no hay una disminución real de las condiciones imperantes de delincuencia en nuestro país.
El gobierno mexicano apuesta porque la presencia de la Guardia Nacional en los 32 estados del país y el apoyo con becas a los jóvenes para que se alejen del crimen organizado sean la base para que México recupere la paz y la tranquilidad. Arturo Calvillo, Hispan TV, Ciudad de México.
El Centro Regional de Operaciones Aeronavales, un cuerpo